El primer ministro Mark Carney recomienda la aprobación de 7 proyectos de envergadura nacional. Organismo de inteligencia canadiense advierte sobre posible injerencia extranjera en asuntos internos. El consumo de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de cáncer colorrectal precoz. Ottawa anuncia nuevas sanciones contra Rusia. Canadá pierde su estatus de país que había eliminado el sarampión. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al acabar esta segunda semana de noviembre de 2025. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este 13 de noviembre otras 7 iniciativas que su gobierno recomienda para su aprobación acelerada por parte de la Oficina de Grandes Proyectos del Gobierno. Entre esas iniciativas se incluyen propuestas multimillonarias sobre energía y recursos naturales, con las que Ottawa espera dar un impulso a la economía afectada por los aranceles dictados por Donald Trump en su guerra comercial contra Canadá. Carney afirmó que esta última ronda de proyectos ayudará al país a ser más autosuficiente económicamente frente a la agresión estadounidense y a convertirse en un actor de importancia en el sector de la producción de minerales críticos de alta demanda. Estos 7 proyectos, combinados con los 5 que Carney presentó para su aprobación en septiembre pasado, representan un valor combinado de 116 mil millones de dólares para la economía canadiense, según cifras del gobierno. Ante la posibilidad de que Canadá se convierta en el escenario no de uno, sino de 2 referendos separatistas en 2 provincias en los próximos años, Daniel Rogers, director del Servicio de Inteligencia del país, se prepara para la posibilidad de que adversarios extranjeros intenten interferir en ellos. Definitivamente tenemos que estar atentos a la posibilidad de que se lleven a cabo operaciones de información o interferencia, explicó Dan Rogers, director del Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia. Esta declaración se produjo en un contexto en el que Rogers respondía a preguntas sobre la posibilidad de que se lleven a cabo referendos en las provincias de Alberta y Quebec sobre su separación del resto de Canadá y sobre la creciente preocupación de que adversarios extranjeros pudieran ver en esta situación un terreno fértil para interferir en un país del G7. Un nuevo estudio estadounidense publicado en JAMA Oncology, una publicación de la Asociación Médica de ese país, vincula el consumo de alimentos ultraprocesados con la aparición temprana del cáncer colorrectal, lo que puede explicar el aumento de este tipo de cáncer en adultos jóvenes. Los alimentos ultraprocesados son aquellos listos para consumir o listos para calentar. Contienen a menudo altos niveles de azúcar, sal, grasas saturadas y una serie de aditivos químicos para su conservación. Entre esos productos altamente industrializados se encuentran el pan producido en masa, los cereales de desayuno y las sopas instantáneas. El aumento de los casos de cáncer colorrectal entre personas de 20, 30 y 40 años en varios países supera lo que podría atribuirse únicamente a la genética, afirman los científicos. La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, anunció este 12 de noviembre nuevas sanciones contra Rusia mientras recibía a los principales diplomáticos del G7 en un complejo turístico en la localidad de Niagara-on-the-Lake, en la provincia de Ontario. Las sanciones afectarán a 13 personas y 11 entidades. El comunicado de prensa indica que la medida apoya los esfuerzos del G7 por intensificar la presión económica sobre Rusia y se alinea en términos generales con medidas similares impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Las sanciones, que entran en vigor de inmediato, apuntan a los responsables de los ataques cibernéticos y con drones de Rusia contra Ucrania, así como a unos 100 buques de la flota fantasma rusa que evade las sanciones y a 2 entidades rusas de gas natural licuado. Canadá continuará intensificando la presión a través de sanciones en coordinación con sus aliados y socios hasta que Rusia ponga fin a su injustificada invasión de Ucrania, dijo Anand en un comunicado de prensa. La Organización Panamericana de la Salud informó que Canadá ya no tiene el estatus de país libre de sarampión debido a un brote que se ha prolongado durante más de un año. Ese estatus de país libre de sarampión exige como requisito que no se produzca una transmisión continua de la enfermedad durante 12 meses o más en una determinada zona geográfica. Ese estatus lo otorga la Organización Mundial de la Salud, de la cual hace parte la Organización Panamericana de la Salud. La importancia de esa clasificación es crucial porque refleja la solidez del sistema de salud pública de un país. Canadá lo obtuvo en 1998 y Estados Unidos en el año 2000. Canadá podrá recuperar su estatus solamente una vez que se haya interrumpido la transmisión de la cepa de sarampión asociada con el brote actual durante al menos 12 meses, según la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión y la Rubeola de la Organización Panamericana de la Salud. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
¿Qué tal, Rufo? Muchas gracias. Esta semana les proponemos tres temas. Por un lado, Canadá celebró el 11 de noviembre el Día del Recuerdo, una fecha para conmemorar a todas aquellas personas que como miembros de las Fuerzas Armadas canadienses perdieron la vida. Ese mismo ejercicio de memoria se está haciendo también desde hace 4 años con aquellas personas que viniendo de América Latina han peleado en las filas canadienses. Esta es una iniciativa del Comité de Soldados Latinoamericanos del Ejército de Canadá. Una de las ceremonias de conmemoración este año fue organizada en Victoria, donde se encuentra la marinera contramaestre Ana Karina Ortiz Ruiz.
Especialmente viniendo de un lugar como Venezuela y estar en un lugar donde pelear por los derechos que nosotros tenemos y todo es muy, muy importante para mí. La tranquilidad con que vivimos muchos canadienses es algo que tiene un valor que no se le puede poner ningún precio. Como todo lo que han luchado los ancestros para que nosotros podamos estar tranquilos y todo lo que podemos contribuir nosotros ahora en el presente para las personas que vienen después de nosotros.
También les hablamos de las elecciones presidenciales en Chile que tendrán lugar este domingo y desde distintas regiones de Canadá, canadienses y residentes de origen chileno compartieron con RCI una reflexión común. La distancia no disminuye su compromiso con el futuro político de su país. Para muchas de esas personas, votar desde el exterior sigue siendo un ejercicio de pertenencia y responsabilidad cívica. Para Viviana Maturana, educadora y estratega en inteligencia artificial basada en Kingston, Ontario, lo que está en juego en esta elección en Chile trasciende lo político.
Esta elección es muy importante para mí porque no solo se trata de política, sino del tipo de país que queremos construir. En los últimos años hemos visto en distintos lugares de Latinoamérica cómo los liderazgos más conservadores han significado retrocesos en derechos humanos y en garantías sociales. Y eso me preocupa. Creo que Chile está en un punto decisivo donde necesitamos cuidar los avances logrados, seguir apostando por una sociedad más justa, más humana y sostenible.
Recordemos que entre las principales candidaturas a la presidencial chilena están las de Jeannette Jara, candidata oficialista con el apoyo de la Democracia Cristiana y partidos de izquierda. También la de Evelyn Matthei, de Chile Vamos, de la derecha tradicional, y la de José Antonio Kast, del Partido Republicano, de la extrema derecha. Y en otros temas, nuestra colega María Gabriela Guzzi publica esta semana un reportaje sobre una protesta organizada por Solidaridad Sin Fronteras en Montreal, en la que se exigió al gobierno federal que abandone el proyecto de ley C-12 que plantea cambios a las reglas de las solicitudes de asilo, así como otras reformas migratorias y fronterizas, y que ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional. Camel, un inmigrante que participó en la manifestación, advirtió que estas modificaciones afectan la ya muy compleja situación de las personas sin estatus. Aseguró Camel, quien también pidió una regularización de las personas sin documentos. Y esto es todo por nuestra parte esta semana. Rufo, querida audiencia, gracias. Hasta la próxima.
Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.